Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado y muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Bienvenidos a bordo del avión virtual con el que despegamos cada sábado y cada domingo y volamos durante una hora, la próxima hora que tenemos ya por delante, por el mundo del turismo y por el mundo de los viajes. Y comenzando así con mucha marcha, Lorena Galiani, bienvenida, ¿cómo estás, amiga?
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, hoy estamos sin doña Pilar García del Olmo.
Sí, nos falta una en la tripulación.
En el avión aquí virtual que tenemos.
De Paralelo 20.
Porque está nada más y nada menos que en...
¿En? ¿Dilo
en,
tú?
En Dubái.
Muy bien. Un poquito lejos.
Hoy en Dubái, que se ha ido aquí nuestra Pilar. Bueno, ya nos contará, ¿no?
Sí.
De mucho que contar tendrá.
Seguro, seguro.
Bueno, lo que sí tenemos hoy aquí con nosotros es al técnico de los técnicos, a don Luis Beamuth. ¿Qué vamos a tener para todos nuestros amigos oyentes hoy sábado, Lorena? A ver.
Pues mira, vamos a traer un montón de cosas.
Vamos a comenzar con una cosa pendiente que tenemos, que es el Carnaval de Tenerife.
Sí, teníamos ahí pendiente el Carnaval de Tenerife porque la semana pasada no pudo entrar finalmente el consejero del turismo de allí.
Y si no entra el consejero, aquí no entra nadie.
Evidentemente. Entonces tenemos que recuperar eso. Esa muy entrevista bien. Y entonces hemos dicho, bien, esta semana empezamos con el carnaval.
Efectivamente, tuvimos el sábado pasado un especial carnaval, hablamos del carnaval de Brasil, de Venecia, el de República Dominicana, el de varios sitios, ¿no? Argentina, Colombia,
el Mardi Gras,
de Nueva Orleans, y nos quedó ahí pendiente el de Tenerife, que por supuesto queríamos hacerle un homenaje muy especial,
claro.
Porque dicen que es el segundo más importante del mundo. Bueno, ahora no lo contará el consejero mucho mejor que nosotros, ¿no? Bueno, pues rompamos el hielo. Venga, vamos con estas... Bueno, vamos a tener más cosas, información, noticias...
Bueno, sí, romper el hielo, nuestras noticias de actualidad.
Sí.
Y bueno, también vamos a tener a nuestro bloguero, uno de nuestros blogueros favoritos, el más futbolero, Jaime Collazo.
A ver, ¿sí? El mundo del fútbol y el mundo de los estadios, que se ha convertido sin duda alguna también en punto turístico...
Sí, una atracción turística.
...de muchas ciudades. Ir a ver, pues mira aquí en Madrid, el Santiago Bernabéu, trae mucho turista y, por supuesto, el Camp Nou y todo esto, ¿no? Vamos a ir con Jaime Collazos, que además ha sido periodista aquí de Marca y de Radio Marca, y nos va a dar, desde su perspectiva, desde el blog de futbolero, nos va a dar esa visión turística...
Como experto.
Como experto de visitar los campos de fútbol. Bueno, vamos... Ya tenemos al consejero.
Sí.
Venga, vámonos de carnaval. Vamos con esa entrevista pendiente que teníamos del carnaval y seguimos, porque todavía estamos en fechas.
Claro, claro.
Vámonos al carnaval de Santa Cruz de Tenerife, al carnaval de Tenerife.
Ritmo, desparpajo, color y, por supuesto, mucho espectáculo. Durante 15 días, la alegría, la libertad y la imaginación desbordan las calles de esta ciudad canaria. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es el más brasileño de todos los celebrados en España y es famoso internacionalmente por ser uno de los más populares del mundo. Hoy, en Paralelo 20, a ritmo de samba, hablamos del carnaval tinerfeño junto a don Alberto Bernabé, consejero de Turismo de Tenerife.
Hola, Alberto Bernabé, bienvenido a Paralelo 20, bienvenido a Radio Marca, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar un ratito con ustedes.
Claro que sí, además no podía faltar, no sé si has escuchado nuestra introducción, tuvimos un especial el fin de semana pasado de carnavales, porque ya estamos ahí en las puertas de todas las fechas. En algunos países ya ha comenzado el carnaval desde enero, ¿eh?
Sí, así que... es cierto.
Así que no podía faltar el que dice, el más brasileño, pero yo diría que tiene personalidad propia, ¿verdad? El carnaval de Tenerife, y se ha convertido en uno de los famosos del mundo, sin duda alguna. ¿Qué sí, don Alberto?
Hombre, claro que sí. Lo cierto es que yo creo que no se puede entender Tenerife, no se puede entender incluso nuestro carácter sin el carnaval, ¿no?
Nos
hemos forjado por el hecho de ser isla, nos hemos forjado por el hecho de vivir del turismo, pero yo creo que también nos hemos forjado desde dentro por el hecho de vivir esta fiesta de una manera tan intensa y tan particular, donde, bueno, se juntan centenares de personas en la calle y yo creo que reina un buen rollo tan espectacular en la gente y una implicación tan personal que le da una personalidad distinta a cualquier otra fiesta que se haga en esta tierra.
Es verdad, y además es muy esperado, ¿verdad? Dicen que el más brasileño de todos, es verdad que tiene una connotación ahí muy brasileira, lo cual está muy bien, ¿eh? Porque no concibimos el carnaval. Tal vez podemos hacer separar como una cosa muy especial el de Venecia, pero el resto de carnavales tiene ahí esa reminiscencia sambera y el de Tenerife, yo creo que se aproxima, es el que más se aproxima al aspecto brasileño, seguro que sí, ¿no?
Yo diría que sí, porque además date cuenta que, bueno, tenemos una raíz latina, pero Canarias en particular siempre ha tenido una relación con América Latina mucho más intensa, particularmente pues con Venezuela, con Cuba, con Uruguay, pero yo creo que eso también marca un carácter pues todavía más latino del canario, del tinerfeño, y esa digamos, relación más intensa con América Latina, yo creo que también tiene algo que ver con entender ese carnaval, como tú dices, más brasileño.
Sí.
Aquí las comparsas tienen un papel muy especial, los concursos de ritmo y armonía tienen un papel. O sea, aquí no es solo disfrazarse, ¿no? Y representar un personaje. Yo creo que también tiene mucho que ver esa parte de baile, de exhibición, eso calentito que nos caracteriza. Y bueno, pues yo creo que se podría decir que efectivamente tenemos un carnaval que se asemeja más al brasileño y tal y como lo vivimos en la calle también, que es algo muy particular. Aquí no hay un sambódromo, el sambódromo es la
verdad,
ciudad.
Es la ciudad, ¿no? Es la isla, toda la isla. Y es verdad que ese momento cumbre, ¿no? Que es que estamos todos expectantes ahí pegados a la televisión para ver a la reina, a los trajes magníficos que desfilan las reinas y que al final sale la reina del carnaval, ¿no?
Y la
que
gala, ¿no? De la elección de la reina.
Pero son espectaculares esos trajes, ¿eh?
Es que
no
tienen
nada,
nada
que envidiar al de otros países y por supuesto a los trajes brasileiros que también son del mismo corte, ¿no?
Además, ¿sabías una cosa? Bueno, evidentemente don Alberto lo sabrá. Dicen que los trajes de la reina del carnaval pesan una media de 170 kilos.
¿170 kilos?
Sí, 170
kilos. Pues hay con ruedas y todo, claro.
De hecho, tienen que se tienen que ayudar de ruedas para poderse mover.
Sí, y las chicas, las futuras reinas y damas, hacen una preparación física al efecto, porque...
Al gimnasio, ¿no?
Claro.
Es muy poco el tiempo que están en el escenario, pero es un esfuerzo muy grande. Efectivamente, muchos trajes llevan apoyo con ruedas, porque no solo es el peso, sino las dimensiones que tienen tan tremendas. Y bueno, eso también lo hace más espectacular, ¿no? Porque hay un punto también de esfuerzo de las chicas y de preparación física para abordar esos pocos minutos que están en el escenario y que tienen que brillar, claro.
Además, lo curioso es que hay reina para cada franja de edad, ¿no?
Sí, nosotros tenemos la reina infantil, la reina de la tercera edad y la reina de absoluta, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. Así que hay un espacio para los tres públicos, para las tres franjas de edad.
Claro que
Y bueno, incluso hay muchas empresas y entidades que se implican en el carnaval, porque al final también el tejido empresarial colabora con la fiesta y casi todas las reinas, o todas, mejor dicho, todas las candidatas, tienen un patrocinador y tienen un colectivo detrás que las apoya aunque lo veamos estos poquitos días que dura el carnaval, la preparación de esos trajes y la preparación que hacen las murgas y las agrupaciones es todo el año.
Todo el año.
No creemos
que
el carnaval son 15 días. ¿No?
Nada, nada. Están todo el año esperando, esperando ese momento y luego los que ganan, fíjate, la comparsa que gana o la reina que gana, es el sueño, ¿no? El sueño del año siguiente, ¿no? Por supuesto. Los carnavales que estamos hablando con reminiscencia antigua, ¿no? Ya por el siglo XVIII ya hay escritos del carnaval, posiblemente incluso antes. Y yo le quería hacer una pregunta, don Alberto. En la época de la dictadura, que estaban los carnavales prohibidos, me han comentado que los de Tenerife se hacían a escondida. ¿Esto es verdad o es leyenda?
No, sí que es verdad. De hecho, hay años en que se intentó hacer y la anterior, ¿cómo lo llamábamos? Delegación del gobierno se llama ahora, antes se llamaba el gobernador civil, los prohibió en algún momento en que estaban en la calle. Con esa prohibición lo que se consiguió fue crear una fiesta proscrita, pero que nunca se dejó de hacer y, bueno, al final el pueblo fue más potente que las restricciones que imponía el sistema. Yo creo que quizá eso también tenga algo que ver con esa explosión que muchos, es verdad que no conocen esta historia, ¿no? Pero los que lo conocen, que son muchos, ¿no? Sobre todo las agrupaciones más antiguas del carnaval, yo creo que valoran también esta fiesta como una explosión de libertad, ¿no? No
totalmente.
Solo individual, sino colectiva.
Bueno, y gracias a eso estamos hablando de una fiesta de interés turístico nacional, ¿eh? Que fue declarada en el año 2000, incluso en el año 2000 fue Tenerife la capital mundial del carnaval, por encima
de
ciudades con más renombre, ¿no? Enhorabuena por este interés turístico.
Nosotros tratamos, además, de que el carnaval de Santa Cruz, el carnaval de Tenerife, sea no solo una manera de exportar imagen de la isla en el carnaval, sino que tratamos también de que a lo largo de todo el año buscar cualquier excusa, cualquier es buena, para que se hable mucho y bien de Tenerife. Yo creo que como este carnaval también configura nuestro carácter, también nos gusta vender a lo largo de todo el año que esta es una isla amable, que esta es una isla que acoge al turista y a cualquiera que viene a vivir aquí con los brazos abiertos y que además de que tenemos un buen clima y una buena naturaleza y que somos un buen destino turístico, pues también hay muy buena gente.
Sí, muy bien.
Y bueno, algo también muy curioso es que el carnaval de Tenerife entró en el libro de los Guinness, de los récords, cuando la famosa cantante Celia Cruz reunió en 1987 a más de 200.000 personas para bailar en la Plaza de España.
200.000 personas en la Plaza de España.
200.000 personas para bailar en la Plaza de España.
Qué magnífico.
Eso no lo hemos podido repetir. Eso fue... La verdad es que hasta la fecha está impoluto.
Bueno, ahí está, en el libro del récord de los Guinness.
Ahí consta.
Muy bien, don Alberto. No le quitamos más tiempo porque sabemos que a pesar de hoy sábado, los consejeros trabajáis, no voy a decir 24 horas porque
sería
hacerle la pelota, pero casi incluso en fin de semana, ¿no? Para más información, Lorena, por supuesto que la web, ¿no? La web de Canarias.
De Canarias, que es, mira, la tengo por aquí, es www.webtenerife.com.
Bueno, pues en webtenerife.com tenéis toda la información, por supuesto, de Tenerife y, por supuesto, de las fiestas del carnaval, que ya están ahí con las puertas abiertas. ¿Ya se están haciendo algunos ensayos, don Alberto? ¿Cómo va el tema?
Sí, ¿no? Y ya se han hecho muchos concursos y, bueno, quizás el plato fuerte sea este próximo miércoles, que es la gala de elección de la reina, donde además van los que han ganado el concurso de murgas y hay un auténtico espectáculo que ojalá cualquiera de los que nos oiga pueda verlo por la televisión porque...
Se retransmite en medio mundo, ¿no? También.
Sí, efectivamente.
Muy bien. Don Alberto, muchísimas gracias. Por supuesto, no podía faltar el carnaval de Tenerife, de Santa Cruz, y es nuestro pequeño homenaje que le hacemos a una fiesta tan española, vamos a decirlo, ¿no? Tan deseada y tan esperada a lo largo del año. Muchísimas gracias, don Alberto, ¿verdad?
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes nuevamente.
Un saludo.
Adiós.
Don Alberto Bernabé, consejero de Turismo de Tenerife, muy, muy amable por estar con nosotros y se lo agradecemos personalmente. Y viva el carnaval,
viva el carnaval. Y qué ganas de ir a Tenerife, ¿eh?
Viva el carnaval de todos los rincones del planeta.
Bueno, eso por supuesto.
Es una fiesta de las grandes, de verdad. Bueno, y como hacemos cada fin de semana, reunimos aquí el saco de noticias que llamamos de todo lo que ha llegado a nuestra redacción, ¿verdad, Lorena?
Sí, y removemos.
Y removemos, metemos una mano inocente que hoy es la
que
tuya.
Que no sabemos quién es aquí el inocente.
Hoy es la tuya. Bueno, a ver, Madrid está de estreno y ¿sí? de celebración culinaria. De estreno porque se estrena un nuevo mirador que al parecer poca gente conoce todavía, y de celebración culinaria, porque ahora vamos a hablar del cocido madrileño, ¿no? Pero ese mirador primero, ¿de qué,
sí,
de qué
pues
estamos
mira,
hablando?
Mira, Marcial, se trata de un mirador desconocido para muchos, como bien decías. De hecho, solo fue utilizado como tal en la década de los 80, por lo que el área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid está trabajando actualmente en su remodelación y en en lo del conjunto monumental, ¿no? Hablamos concretamente de la torre de la famosa estatua ecuestre dedicada a Alfonso XII, que se encuentra junto al Estanque del Retiro.
Ajá.
Esa que tan típica de todas las fotos del Estanque del Retiro, pues esa es el mirador. En ella se esconde un mirador acristalado con una visión de 360 grados sobre la ciudad de Madrid, o sea, imagínate las vistas que tiene que tener, y a este mirador se accede por una escalera de más de 20 metros que discurre por el interior de la Torre del Monumento. Los precios de acceso y los horarios de visitas se irán comunicando a medida que se acerque la fecha de apertura, que será a partir del próximo mes de julio.
Pero fíjate, ¿no?, que estamos acostumbrados a pensar que el mirador de Madrid es el que está en Moncloa, ¿no?
Sí.
El que está al lado del Arco del Triunfo, el Faro. Y sin embargo, este tiene una connotación dentro del Parque Retiro.
Y tiene más años, además.
Preciosa y más años, ¿no? Bueno, de celebración culinaria también Madrid, porque arranca la ruta del cocido madrileño. Y es una buena excusa pues para venirse a Madrid, pasa unos días, comiendo cocido.
Por supuesto, porque dar a conocer y promover el consumo de la receta más emblemática de la cocina madrileña es el objetivo de esta séptima edición de la Ruta del Cocido Madrileño, que se celebra hasta el 31 de marzo en la región. En la ruta participarán un total de 38 restaurantes, repartidos 36 de ellos por la Comunidad de Madrid. Los dos restantes se sitúan por primera vez fuera de las fronteras de la región, concretamente en Ugena, Toledo y en Barcelona. Puedes consultar todos los establecimientos participantes, el tipo de cocido que ofrecen y los días y horarios en que los sirven a través de su página web. El precio medio del cocido es de unos 20 euros por persona, aunque depende de cada local, evidentemente. Este año, para fomentar el consumo de vinos con denominación de origen Vinos de Madrid, se celebrará un concurso fotográfico en redes sociales en el que se sorteará cada semana un cocido para dos personas en uno de los establecimientos que participen. Mira, te estás riendo porque se te está haciendo boca agua.
Es que yo sé que algunos establecimientos van a decir, van a poner un cocido tal que van a decir, si se lo come usted entero, le invitamos al cocido.
Sí, algo parecido. Sí,
de lo
sí,
abundante sí. que es en algunos sitios.
Sí, sí, ¿no? Y aparte también poder hacer visitas guiadas a las bodegas de Madrid Cenoturismo, que eso también está muy bien. Pero lo que os estaba contando es que solo tenéis que compartir tu foto de un cocido madrileño acompañado de vino de la región de Madrid en Facebook, Instagram o cualquier red social, con arroba ruta del cocido madrileño y arroba Madrid Rutas el vino, con
bueno,
el hashtag
lo pondremos,
cocido.
No te preocupes, lo pondremos en nuestra web. Como siempre, ya sabéis que todos los lunes subimos, y ya aprovecho, el programa de Paralelo 20, tanto de sábado como de domingo, y lo que hacemos es poner todos los links y todos los sitios de referencia de todo lo que hablamos aquí, ¿no? Bueno, muy bien, cocido madrileño, y este concurso te invitarán al segundo cocido, porque me imagino que la foto lo tendrás que hacer del primero.
Claro,
¿no?
De hecho, si entras en el sorteo, puedes ganar tu peso en productos de la Comunidad de Madrid.
Bueno,
es decir,
bueno.
Garbanzos, aceite, etcétera.
Uy, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Y yo lo que digo es que un buen cocido se ha debido de meter para dentro, para el cuerpo, esta bisabuela que recorre el mundo en bicicleta.
Sí, empezó a viajar en bicicleta a los 65 años y desde entonces ha aprovechado el tiempo bastante. Esta señora se llama Ethel McDonald, que es una profesora de francés jubilada de 78 años y ha recorrido más de 20.000 kilómetros pedaleando alrededor del mundo.
Pero ya con 70 años, ¿no?
Sí, 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 vamos, empezó desde los 65 años sí, y mira, tiene 78 y sigue pedaleando.
En lugar de jubilarse, irse a casa, cogió la bici y dice, ahora vuelvo.
A conocer mundo, ahora vuelvo mañana,
ahora vuelvo, ¿no?
Mañana vuelvo. Y bueno, normalmente sus viajes son de unos 1.600 kilómetros, nada pecata minuta,
y nada menos,
que realiza entre 3 y 4 semanas y los ha estado haciendo durante 13 años a un ritmo de uno o dos viajes al año. Así que el total debe andar sobre los 21 o 22.000 kilómetros que tiene a sus espaldas.
Bueno, que sirva de ejemplo para atacar el sedentarismo, ¿no? Y que no nos quedemos
pues
ahí.
Sí.
Sino que cojamos una bicicleta. Oye, tampoco hay que hacer lo que hace la bisabuela esta, ¿eh? Con que nos demos una vuelta por el barrio.
Tampoco hay que forzarse.
A menudo también es un buen ejercicio, claro que sí. Pues leí el otro día, Lorena, que en Cantabria está el laberinto más grande de España.
Sí,
es un bosque o como un jardín.
Sí,
o...
es parecido a un bosque. Bueno, un jardín, diría yo más, ¿no?
Cuéntanos.
Es el laberinto más grande de España, como has dicho, Marcial. Son 4.000 pinos sobre 5.000 metros cuadrados en Villapresente, en Cantabria.
En Cantabria, sí.
Y serían unos 4 kilómetros si juntamos todas las calles de este laberinto, aproximadamente. Fue diseñado en papel y ahora está hecho se ha hecho realidad y lo hizo, el creador es un operario de montes que vendía pinos, pero con la crisis del negocio no le daba para vivir. Además, el pobre hombre tenía una hija en paro y para que tuviese un sueldo digno, pues se le ocurrió esta idea.
Ah, muy bien.
Sí, y bueno, es un laberinto que se puede visitar, que es realmente el negocio que le ha creado a su hija, la que estaba en paro. Se abrirá al público a partir del 8 de abril.
Bien.
Y un dato muy curioso es que con la entrada se dará el número de teléfono del creador por si alguien no sabe salir. Claro. Además,
está bien eso.
Desde aquí esperamos que no se colapse mucho el teléfono.
Bueno, pues una atracción más. Sí. Pocas excusas tenemos para visitar Cantabria, pero una más. Una excusa más para repetir, ¿no? Ir a este laberinto y perderse un poquito.
Claro.
Si nos perdemos, tenemos el teléfono de urgencia.
No hay problema.
¿No?
Salimos.
Muy bien, nos vamos un minuto a publicidad, amigo, y volvemos ahora en un ratito. Tenemos toda la segunda parte y nos vamos con el futbolero, con Jaime Collazos.
Vamos.
Vamos a hacer un viaje por los estadios. A ver qué nos cuenta.
Hasta
ahora, dentro de un minuto, con Paralelo 20 Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Seguimos aquí en la segunda parte de Paralelo 20 hasta las 10 de la mañana. A las 10 aterrizamos, ¿eh?
A las 10
en punto.
Vemos pista.
Bueno, oye, nos vamos a ese recorrido, a ese producto que cada vez tiene más adeptos, que es ir a las ciudades y visitar los campos de fútbol, que se han convertido también en museos y en puntos de atracción turística, sin duda alguna, ¿no?
Efectivamente, Marcial, hay mucha gente que planea sus vacaciones en torno a este gran deporte que es el fútbol.
Pero tenemos a nuestro experto en los campos de fútbol de medio mundo, del mundo mundial, ¿eh? Cuando en Marte haya campos de fútbol, también estará allí Jaime Collazos controlando lo que pasa, ¿no? Bueno, pues vamos a conectar con Jaime y que nos cuente cositas.
Hay mucha gente que planea sus vacaciones en torno a este gran deporte que es el fútbol para ver a sus equipos preferidos en acción. Cada vez son más los fanáticos que consideran una gran atracción turística el simple hecho de visitar los estadios. Por eso, desde Paralelo 20, atención futboleros, porque os traemos junto a Jaime Collazos del blog Viajes Futboleros una lista con los nuevos estadios más vanguardistas que construyen las principales ciudades europeas que nos harán plantearnos volver a repetir destino.
Sí, señor Lorena, porque si hemos estado en una ciudad y no hemos visto el campo de fútbol, hay que volver.
Hombre, por supuesto, porque si no, no hemos visto nada.
Don Jaime Collazo, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, amigo, ¿te pillamos por ahí en algún campo de fútbol o no?
Bueno, hoy no, pero a punto, ya planeando los próximos viajes porque ya tengo ganas. Y ya
Claro que sí.
Hace tiempo que no viajo y ya el cuerpo me lo pide.
Bueno, oye, que se están clasificando los equipos españoles, ¿eh? Hay que empezar ya con los octavos, con los cuartos, con las semifinales y con las finales, que vamos a llegar a la final un año más y contar a la gente las ciudades y,
sí,
y lo que hay alrededor de los campos, ¿no?
Sí, ahora empieza lo bueno. Cuando superemos la eliminatoria de octavos de final, pues ya entramos en la recta final de la Champions y hay que empezar a planear viajes y a mirar destinos.
Bueno, ahí conectaremos mucho contigo. Porque
hombre,
tú,
por supuesto.
No, porque es que Jaime tiene una particularidad. No solamente habla de los campos, sino de lo que hay alrededor, de los
también
mejores restaurantes, los sitios
de la comidita,
de copitas.
El ambiente en general.
Lo que no puede faltar para visitar. Qué bueno, qué bueno. Oye, si te parece, porque yo creo que los campos españoles... Hoy nos vamos a centrar en los campos españoles. ¿Te parece, Jaime?
Sí, perfecto.
Vale, porque yo creo que están en remodelación, con planes de futuro. Vamos, que se van a convertir algunos de ellos en verdaderas catedrales, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar?
Hombre, yo creo que primero, Marcial, hay que decir que los campos españoles están un poco anticuados, ¿no? Yo creo que se nos han quedado viejos porque, bueno, pues el tiempo ha ido pasando, yo creo que todo ha ido evolucionando, también el fútbol, sus infraestructuras, y bueno, pues en España yo creo que la última, digamos, gran revisión que se hizo a los estadios fue en el Mundial del 82.
Fíjate.
Pues se han pasado años, ¿eh?
¿De cuándo estamos hablando, no? Que yo
fíjate,
creo que
Lorena no había nacido.
Pues no.
Que Lorena, pues fíjate, ni había nacido, ¿no? Y yo creo que ya... bueno, yo creo que el fútbol lo pide, ¿no? Es una industria que ha crecido muchísimo, que el dinero que se maneja es tremendo, que cada vez cuesta más una entrada para ir al fútbol, y yo creo que el aficionado que paga tanto dinero por ir a un espectáculo, yo creo que también tiene que encontrar algo más que una butaca, ¿no? En los estadios, ¿no? Y por ese camino yo creo que vamos, ¿no?
Y luego la seguridad, ¿no? La seguridad de los campos,
claro,
que cada
también
vez
es muy importante.
Sí, hay que remodelarlos también según la...
Claro.
La ley, ¿no?
Según la UEFA y la FIFA, ¿no? Son muchos factores. No solamente la comodidad, sino también medidas de seguridad, de evacuación y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues justo venimos de unas semanas en las que ha habido mucha polémica con el partido de Copa con el partido de Liga, entre el Madrid y el Celta en Balaídos, con el temporal que azotó al norte de España y que se llevó parte de la cubierta de un estadio que precisamente está en remodelación, ¿no? Balaídos es uno de los estadios que está cambiando completamente, ya ha habido una tribuna que la han hecho completamente nueva, pero el resto del estadio, bueno, pues nos da una idea de en qué estado se encuentran, ¿no? Que es verdad que el temporal fue muy fuerte, pero bueno, impidió que se jugara el partido unos días después de que se suspendiera también el partido de Riazor, porque también salió por los aires
lo mismo, ¿no?
La cubierta del estadio del Depor, ¿no?
Bueno, Balaídos tiene ahí pues un buen plan, ¿no? Un buen plan de remodelación. A mí me gusta mucho.
Lento, pero bueno.
Pero seguro, ¿no?
Pero a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que he visto, algunas imágenes ahí que se han escapado de los secretos del diseño. Esas olas de mar en su fachada va a ser muy significativa, ¿no? Eso
precioso.
Le va a dar...
Que van a proyectar algo, ¿no? Van a proyectar imágenes o algo así.
Sí, van a ser... Bueno, pues es un material que va a emular, bueno, pues las olas del mar, del Atlántico, ¿no? En Galicia, y va a ser un material para que se pueda proyectar luz, imágenes y tal, y va a provocar un efecto chulísimo, ¿no? Sobre todo por la noche cuando bueno, se juegan partidos de noche, ¿no? Y bueno, ese es el principal diseño de Balaídos, que va a cambiar también, bueno, pues remodela todo. Balaídos tenía una peculiaridad, era el único estadio todavía en el que el túnel de vestuarios salía por detrás de una portería, los jugadores salían por detrás de una portería camino del estadio. Bueno, eso ya lo han cambiado, ya en la tribuna nueva han hecho que los vestuarios estén donde toca y que los jugadores salgan
por el medio, dice la
UEFA que tienen que salir.
Bueno, oye, hablando de nuevos estadios, ¿qué opinas de ese Wanda Atlético de Madrid? ¡Campazo, señoras y señores!
No podía faltar nombrar al Leti, ¿no?
Marcial, te puedo hablar en primera persona porque yo viví parte de la construcción de ese estadio. El año pasado lo visité bastante porque bueno, estuve trabajando en el club, y yo que soy un apasionado de la arquitectura, me encanta, yo iba allí y me tenían que llamar por teléfono para que volviera rápido, porque si no me tiraba todo el día allí dando vueltas y viendo las obras. Y la verdad es que es un estadio espectacular. Yo creo que lo va a tener todo, además de grande y de cómodo para los aficionados del Atlético de Madrid. Va a ser un estadio ecológicamente sostenible, va a ser tecnológicamente, va a estar a la vanguardia, está trabajando el club para que así sea, para que sea un estadio muy interactivo, para que la gente disfrute no solamente de los 90 minutos de partido, sino antes, y después se van a se van a preparar zonas, lo que se llaman fan zone, para los aficionados, para que disfruten antes de los partidos. Va a haber pantallas gigantes, va a haber animación, en fin, que va a ser un estadio, no, que el sitio, yo creo que
el sitio,
espectacular.
El sitio donde está da para eventos, da para estar fuera del estadio y montar carpas, montar
muy
de
cerca
todo,
del aeropuerto, ¿no? Madrid-Barajas.
Sí, 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 sí. Pero la conexión va a ser muy buena con la
muy
M40.
Buena para los equipos de fútbol y todo, que vienen prácticamente sin tener que cruzar la ciudad. Esto es algo...
Además, para una capacidad de 66.000 espectadores. Ojo.
Oye, sí. Y la entrada, Jaime, que tú ves la fachada y dices, caray, estamos hablando de un superestadio internacional. Sí. Increíble.
¿Cómo lo vives?
No, es verdad. Es que me está gustando mucho cómo está quedando, sí, de verdad que
está
sí.
Está quedando muy bien y falta, Marcial, yo creo que lo que va a hacer más espectacular al estadio, que es la cubierta. La cubierta es de última tecnología, es una empresa alemana que es experta en este tipo de instalaciones. Bueno, es la que prácticamente trabaja en todos los estadios, es la que hizo la cubierta de Maracaná, la que ha hecho la cubierta de los estadios alemanes de última generación y es la que está trabajando en la del Wanda Metropolitano. Y además es una cubierta que va a sobresalir por fuera de la fachada, entonces va a dar un aspecto muy moderno también al estadio, que contrasta con ese hormigón que es el que forma la fachada y fenómeno. Sobre el que se va a proyectar también, se van a hacer proyecciones también de luz y el efecto yo creo que va a ser increíble.
Jaime, estábamos uniendo los estadios y las visitas a los estadios como producto turístico, ¿no? Hay, fíjate, por ejemplo, el Camp Nou y el Estadio Santiago Bernabéu es de los lugares más visitados de Madrid y Barcelona. O sea, sí, increíble, sí. ¿No? O sea, sí. Más que muchos museos y más que muchos parques y más que muchas calles, ¿no? O sea, el estadio. Y ahora los dos tienen ahí unos planes de futuro que casi casi les van a convertir en nuevos estadios. Esas
sí, el Real Madrid más avanzado que el Barcelona. Bueno, de hecho, el jueves ya conocimos que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado los permisos para que el Real Madrid inicie las obras del nuevo estadio. La remodelación del Bernabéu, pero es que prácticamente va a ser nuevo. Porque
sí, claro, es la completa, ¿no?
Claro, la inversión que va a hacer el club, lo que se va a gastar y cómo va a cambiar tanto por fuera como por dentro del estadio, va a construir una nueva piel envolvente, va a ser el estadio cubierto con un techo retráctil que va a poder taparlo cuando llueva o haga mal tiempo. Y bueno, pues con nuevas dependencias, ¿no? Va a haber zona comercial, va a construir seguramente un hotel de lujo dentro del estadio también el Real Madrid. Qué y buena. Una nueva sala de trofeos y un nuevo tour que seguramente, si ahora mismo el Museo del Real Madrid no es el más visitado, pues seguramente cuando surja después de esta remodelación, pues lo es posible será. Que lo sea porque tiene pinta de ser espectacular para los turistas que vienen y, como tú dices, Marcial, se sienten atraídos también por el fútbol, que es un gran atractivo turístico de la ciudad.
Sin duda, Jaime. Sí. Y el Camp Nou, ¿no? El Camp Nou ahí también.
Sí, el Camp Nou también tiene un proyecto de remodelación para mí también muy ambicioso, pero parece ser que van un poco más despacio y todavía no hay fechas concretas para llevarlo a cabo, pero yo creo que es otro estadio que también necesita un lavado de cara, ¿no? Porque sí. Es verdad que por la televisión se ve, muy bonito, ¿no? Y está bien, pero por fuera yo creo que ya se ha quedado un poco viejo y necesita un aire nuevo para un club tan grande como es el Barcelona.
Bueno, oye, ¿y qué pasa en Mestalla? ¿Qué parece la obra del Escorial? ¿Eso está Felipe II
sí.
por ahí?
La verdad vuelta, que sí, con lo que están tardando.
¿No? Bueno, el Escorial tardó, pero yo creo que no dejaron de trabajar.
Pero se hizo.
Llevan muchos años donde no trabajan. El otro día precisamente vi una imagen del estadio completamente abandonado y bueno, es una pena, ¿no? Es un poco fruto de todo lo que ha pasado en este país en los últimos años, de la especulación inmobiliaria, de cambio de dueño del club, de la compra por parte de millonarios extranjeros y tal, y al final, bueno, pues el proyecto se ha quedado paralizado y es una lástima porque tenía buena pinta y porque yo creo que al final este tipo de instalaciones hacen que los clubes crezcan, ¿no? Porque son nuevas fuentes de ingresos y bueno, yo creo que eso para un club como el Valencia era un paso importante, ¿no? Para estar un poco más cerca de los dos grandes, ¿no? A veces solo miramos la clasificación y si el club va bien o no y tal para situarlo arriba, pero yo creo que el Valencia es un club muy grande con una masa social impresionante y yo creo que a Valencia y a la ciudad le hubiera ido muy bien el estadio, pero de momento no hay noticias de que se vaya a reanudar.
Muy buen apunte, Jaime, te suscribo con lo que acabas de comentar. Oye, Anoeta también empezará este año, si no me equivoco, con sus remodelaciones
sí,
y lo que sí habrá que celebrar de una forma especial es esos 90 años, ¿no?, que cumple el campo de fútbol de Mendizorroza de Vitoria.
Sí, sí, el estadio del Alavés, que cumple 90 años y que tiene también en marcha ya con Josan Querejeta, que es el presidente del Baskonia, del equipo de baloncesto, que también, bueno, pues tomó las riendas del club de fútbol y yo creo que es un gran gestor. Y bueno, y él ha pensado un poco lo que veníamos comentando, ¿no?, que para que el Alavés crezca y dé un paso más, pues necesita una instalación que también ofrezca mucho más a los socios. Entonces, bueno, además de ampliar el estadio, pues tienen previsto hacer todo tipo de instalaciones, zonas de restauración, porque al final un estadio es un edificio que permanece parado durante 15 días, ¿no? Hasta que vuelva a haber un partido de fútbol. Y yo creo que lo interesante es que tenga actividad prácticamente a diario, ¿no?, y que la gente pueda ir y disfrutar de él, si no hay partido, pues de otro tipo de cosas, ¿no?
Y además,
Con Anoeta, Marcelo, perdona, pasa una cosa que a los futboleros nos resulta incómodo, ¿no?, que es la pista de atletismo.
Totalmente, es verdad.
Y como espectador, siempre ver tan alejado el fútbol y tal, y lo que va a hacer la Real, pues es suprimirla y acercar las gradas al terreno.
Sí, es verdad que se aprovechan los estadios para que sean estadios olímpicos también, ¿no? Y,
claro,
y hay ciudades que, hombre, no pueden disponer por sus presupuestos de varios campos, ¿no? Entonces aprovechan mucho el que tienen, y ha sido el caso de Anoeta, pero es verdad que San Sebastián ahora lo va a convertir en lo que es el campo de fútbol de la Real Sociedad, ¿no? Yo te quería hacer un apunte del Alavés, que tú decías que tiene que remodelar el campo, y yo digo que tiene que remodelarlo, celebrarlo, hacerlo más grande y tal, porque como ahora les da por llegar a las finales,
cierto,
no, pues habrá que actualizarse.
Claro, seguro que entre el éxito deportivo del Alavés y el éxito económico, pues va a ser una buena noticia para el club.
Mira,
la verdad es que...
¿Qué cosas tiene el Alavés? Llegar a las finales,
sí,
¿a quién se le ocurre?
¿A quién se le ocurre, sí?
Qué buena noticia es cuando un club que hace un año o dos estaba en segunda división pueda llegue a una final y pueda disputarle un título a un club como el Barcelona. Es,
claro,
es una gran noticia para el fútbol y para la ciudad también, porque la gente lo disfruta
pues
muchísimo.
Sí.
Jaime, muchísimas gracias,
amigo,
por estar con nosotros este fin de semana y darnos estas pinceladas y estos apuntes tan interesantes de un producto que también es turístico, que son los campos de fútbol. Para más información, Lorena.
Pues mira, para más información os podéis meter en la web el blog de Jaime Collazos, que es www.viajesfutboleros.com.
Lo dice todo, viajesfutboleros, nada más.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Jaime. Oye, tienes que volver a hablar de los campos también de Europa.
El resto de Europa.
Que también están de remodelación y algunos son históricos. O sea,
porque hay auténticas joyas que se están construyendo ahí, que vamos a ver en breve. Así que cuando queráis, lo contamos.
Pues prepáratelo durante la semana. Bueno, tú ya lo tienes preparado en tu blog.
Se lo sabe.
Fácil. Y el próximo sábado, si quieres, hablamos de los campos de Europa, por ejemplo. ¿Te parece?
Perfecto. Venga. Ahí estaremos.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, chao. Jaime. Adiós. Gracias.
Qué bien con Jaime. Oye, a ver, nuestros amigos de Saudi Airlines, que tienen esa noticia, que es la noticia del mes, ¿no?
Sí.
Y además la damos con fanfarria.
La damos con mucha fanfarria.
Vamos con la noticia de Saudi Airlines. Nuestros amigos de Saudi Airlines, la compañía aérea de bandera de Arabia Saudí, ha lanzado una promoción muy, muy especial para que podáis viajar desde España a algunos de sus destinos en Asia a precios increíbles. Con esta campaña, que la llaman Adiós Madrid, Hola Asia y Pacífico, os podréis beneficiar de tarifas muy competitivas en el mercado si reserváis antes del 25 de febrero, pero para volar hasta el 31 de diciembre. Es decir, las reservas tienen que ser antes del 25 de febrero, pero podéis volar los días que queréis hasta el 31 de diciembre. Por ejemplo, podéis viajar a Yakarta, la capital de Indonesia, desde tan solo 489 euros por persona, y de vuelta, y ya con las tasas incluidas. Aquellos que prefiráis pasar unas vacaciones inolvidables en las paradisíacas playas de Manila, en Filipinas, podéis hacerlo a partir de tan solo 488 euros por persona, también con todas las tasas incluidas. Esta promoción de Saudia solo se aplica a vuelos con salida desde Madrid, donde cuenta con 4 frecuencias semanales, los martes, jueves, viernes y domingo, a las ciudades de Arabia, que son Jeddah y Riyadh. Además, a partir del 2 de marzo, la aerolínea operará esta ruta con un magnífico avión Boeing 787 Dreamliner, uno de los equipos más avanzados y modernos del mundo. Vamos a entrar, Lorena, si te parece, con algo muy, muy interesante, ¿no? Con una información sobre las indemnizaciones por retrasos y cancelaciones que suponen, fíjate, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos.
Que casi 500 millones de euros a lo largo del año, ¿no?
Y una barbaridad.
Y que además hay entidades, compañías que están para defender los derechos de los pasajeros y además ayudarles en sus reclamaciones, que muchas veces puede ser tedioso esto, ¿no?
Sí.
Cuéntanos.
Los viajeros saben que pueden reclamar una indemnización a una compañía aérea cuando es la responsable del retraso o cancelación de un vuelo. Sin embargo, no todos saben que en 2016 se registraron en el país un total de 9.208 incidencias indemnizables, lo que supone un 26% más que en años anteriores. Estos retrasos y cancelaciones de vuelos afectaron a más de 1,3 millones de viajeros que volaron desde o hacia España. Hoy en Paralelo 20 hablamos de estos datos tan llamativos con Fran Berchur, director general de Gate 28 para la región sudoeste de Europa.
Fran, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a Paralelo 20.
¿Qué tal? Buenos días, muy bien.
Buenos
Muchas
días.
Gracias por esto.
Qué bueno esto, ¿no? Yo, además, el tema de la aviación cada vez es más asiduo, cada vez, de hecho ya es el transporte más usado del mundo, y que es verdad, ¿no?, que a veces tenemos la sensación de sentirnos desprotegidos, ¿no?, de no saber cuando nos pasan cosas dónde recurrir.
¿O qué debemos hacer?
Sí, y me parece muy bien que haya entidades como la tuya, como Gate 28, que se pone a disposición de todos, ¿no?, para ayudarles, para ayudarnos realmente a que resolvamos nuestros problemas, ¿no? ¿Qué es Gate 28? ¿Cómo surgió el tema?
Surgió justamente de los retrasos de vuelos. Yo también viajo bastante. Uh-huh. y cuando reclamas a una compañía de vuelos, notas que no te contestan. Uh-huh. O cuando insistas mucho, al final te dejan colgado y estás obligado de ir por la vía judicial y mucha gente lo dejan ahí, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Dentro de los servicios que nosotros ofrecemos, hemos montado esta compañía donde, como compañía, con abogados dentro de la compañía, vas a reclamar a las compañías de vuelo. Uh-huh. Las compañías de vuelo lo saben muy bien, o sea, ellas saben lo que tienen de obligación frente al pasajero, y parece que cuando vas reclamando desde una compañía, la respuesta es más rápido y más ágil desde las compañías de vuelo.
Sí, además, una comodidad, ¿no? No tienes que estar ahí llamando, averiguando y tal.
No,
tú
no,
llamas
no,
a un solo
no.
sitio y ese solo
y te
sitio,
informa.
Que es Gate 28, se ocupa de todo. ¿Por qué lo habéis llamado Gate 28, Puerta 28? ¿Por qué no 26 o 15?
En su momento, cuando Inglaterra todavía no estaba, por los 28 países de la Unión Europea.
Ah, amigo, todo tiene su explicación.
Claro, todo tiene un porqué.
Sí. Teníamos pensado así porque, en principio, esto está basado en legislación europea. Entonces, nos parecía interesante o divertido de llamarlo Gate o puerta, exacto, puerta.
Entiendo.
De salida número 28.
Entiendo. Oye, ¿solo ayudáis en los retrasos o también en pérdidas de equipaje, en otros problemas también o no?
Hemos empezado con retrasos de vuelo y, ha salido en España y Portugal, Francia el año pasado. Antes ya estamos unos años en Inglaterra, Dinamarca también. Son un poco los cuatro hubs de Europa donde tienes más incidencias, porque ahí se juntan muchas personas que cogen otros vuelos también, ¿no? Entonces hay más incidencias de retraso o cancelaciones.
Entiendo.
Y también hemos seguido ahora la idea este año también es ir por maletas o equipaje perdido.
Claro.
Sí. Que es un servicio añadido, ¿no?
Fíjate que decimos que parece mentira que estemos en pleno siglo XXI, ¿verdad, Frank? Y cuando llegamos a un aeropuerto rezamos, estamos rezando para que aparezca nuestra maleta, ¿no? Es increíble, ¿no?
Sí, ha pasado mucho, ¿eh? Que pasé un par de días, he estado en Inglaterra y mi equipaje estaba en Moscú.
No me digas.
Entonces de ahí viene, claro, yo viajo mucho por empresa, entonces compras lo que necesitas, pero realmente la compañía de área de vuelos tiene que indemnizarme. Tú tienes ahí también un derecho a comprarte lo necesario, claro. 150 euros para comprar pasta de dientes y igual un traje o ropa.
Sí, para lo básico, vamos.
Sí, lo básico, no es para, sí. No es para irte de compras, eso, eso tampoco. Sí. Pero también es algo que cuesta mucho para que lo indemnizan.
Es cierto. Sí. Oye, hablando de los retrasos, ¿cuándo se considera retraso? ¿A partir de cuánto? A ver, ¿hay un mínimo? O sea,
Hay por lo menos 3 horas.
¿3 horas?
Sí, eso es la base. Uh-huh. Porque en cualquier cosa puede siempre haber un 15, 20, media horita de retraso por cualquier motivo. Pero son 3 horas.
O sea, y antes de 3 horas, o sea, si no se retrasa 3 horas, no tenemos derecho a reclamar.
No, vale. ¿Y cuál es el importe máximo que podemos reclamar ante una cancelación o retraso de vuelo?
Pues máximo son 600.
¿Sí?
Y lo mínimo, que es para muchas personas en Europa, son 250, porque va por kilómetros recorridos.
Entonces, o sea, por el trayecto, ¿no?
Claro, si viajas desde Hamburgo y vas a Canarias, pues entonces ya estás por encima de 1.500 kilómetros, estás en 1.500, 3.500, entonces estás en 400. Hay 3 bloques, hay 250, 400 y 600.
Ajá. Ya que estamos hablando de euros, la gente se preguntará, bueno, pero si yo voy a Gate 28 a que me resuelvan esto, algo tendré que pagar, ¿no? ¿Cómo es vuestra remuneración en estos casos?
En principio cogemos o cobramos un 30%, o sea, de los 250 serían 75 euros, pero solo cobramos si hemos cobrado la compañía. En ese sentido, el servicio es gratis. No cobramos nada de antemano, la persona va a la página, comprueba él mismo o ella misma si hay derecho a, y si vean que sí, que el vuelo es apto para una reclamación, tiene que enviar una documentación, su billete de embarque o sus datos de vuelo, etcétera. Lo envían a nosotros y a partir de ahí empezamos la reclamación contra la compañía de vuelo. Ahí sí que hemos visto que hay algunos muy rápidos. Entonces, al principio teníamos un par de quejas de personas, sí, lo enviaron, pero después nada. Bueno, hay compañías que tardan 4 o 5 meses y hay otros que realmente son rápidas y en 2 o 3 o 4 semanas han indemnizado.
Porque, o sea,
hay de todo, ¿eh?
Porque claro, Frank, ¿cuánto tiempo tiene el pasajero realmente para reclamar?
Mucho.
Sí, mucho. Tienen en España, tienen derecho a 10 años.
¿10 años? Sí. Yo que he trabajado en compañía aérea lo sé. Y en Spanair, cuando yo trabajaba en Spanair, durante mucho tiempo, casi la historia de Spanair, teníamos garantía de puntualidad. Fíjate, es decir, y lo curioso es que si el avión se retrasaba, salía tarde o tal, y llegaba un poco más tarde a su destino, a los pasajeros se les daba un bono para que pudieran volver a volar gratis. Con Spanair. Lo curioso, Frank, es que la gente no usaba ese bono. O sea, el índice de reutilización de esos bonos que les dábamos por compensarles el retraso, pues yo creo que el índice de usar esos bonos estaba en el 12% de todo lo que se daba, ¿eh?
Luego es
verdad que ni reclamamos ni usamos las ventajas, ¿no? El propio pasajero, ¿no? ¿Verdad?
Pues eso sí que hemos visto también, es que la cantidad de personas que tendrían un derecho a es enorme. Las personas que utilizan esto, pues si llegamos a 1 o 2%, es mucho. Claro. Pero es muy del sur, ¿eh? Lo vemos en todos los países del sur.
Protestamos poco.
Y eso que es curioso, porque he visto unas estadísticas que habéis hecho de Gate 28, ¿no? Que sitúan, por ejemplo, el día 20 de marzo del 2016 fue el peor día para volar, porque hubo como 686 incidencias.
Pues siempre pasaría algo ese día.
Sí,
¿no?
sí. Sí, había huelga ahí en Francia, entonces había muchas
eso
más incidencias.
Caso puntual. Lo que sí me parece muy bien, si no me equivoco, yo he estado viendo ahí vuestra página web, es que la gente puede calcular en tu página web lo que le corresponde de indemnización, ¿no? Por su trayecto, por el tiempo que ha sido y tal. Entonces ahí entras, pones todos tus datos en Gate 28 y te dice, pues mire, usted tiene derecho a cobrar 100 euros, 200, 600
euros. Vamos, que lo calcula.
¿No? Sí, sí, sí.
Sí, calcula y después depende del pasajero si quiere seguir, obviamente, o no. Lo fácil es directamente añadir toda la documentación para que nosotros podemos seguir la reclamación. Hemos visto una mejora, porque sí, que las incidencias el año pasado eran más alto. Obviamente teníamos un puntazo ahí en junio, julio con Vueling. Luego pero cada año habrá algo. Hemos visto en Canarias mucho con una compañía. Bueno, entonces ahí tienes la gran excepción de uno de dos días o tres días de retraso para gente que va volando, ¿no? Estos son excepciones, pero excepciones, a lo largo de todo hay bastantes incidencias durante el año.
Bueno, perdona, te he cortado. ¿Qué ibas a decir?
No, es que en principio hemos visto que las compañías sí que responden más rápido que antes. Y esto sí que es bueno también para la imagen de las compañías, que antes realmente se hacían, se hacían el loco. Y vemos que responden más rápido ahora a las reclamaciones.
Gracias a las redes sociales, que está todo el mundo pendiente.
Que ayudan un poco también.
Bueno, muy bien, Fran, queríamos haceros este homenaje. Gracias. Nos ha parecido muy interesante, muy bueno para ayudar al pasajero, de que haya una entidad a la cual recurrir y despreocuparte. Y para más información, Lorena.
Para más información, www.gate28.es.
Muy bien, pues ahí lo tenéis, amigos oyentes. Los que queráis, utilizar a Fran y a su equipo de Gate 28 para solucionaros vuestros problemas. Muchas gracias, Fran.
Muchísimas gracias.
Un saludo muy fuerte.
Adiós. Buen fin de semana. Adiós. Gracias.
Bueno, ya hemos aterrizado nosotros también, ¿eh? Sin retraso,
sin retraso.
No
¿verdad?
Sé si nos pasaremos un minuto y tal. Oye, a ver, mañana domingo a las 9, aquí tendremos cosas curiosas, tenemos nueva sección, vamos a tener un imitador, verás que chulo. Y también turismo Pertuti.
Hace tiempo que no
viene Pablo Ramón, nuestro amigo, a que nos cuente ese turismo para todos, ¿no? Bueno, no os desvelamos más. Mañana,
se nos escuchen mañana.
Despegamos en Paralelo 20 Radio Marca a las 9 de la mañana, 8 en las maravillosas. Sí, las Canarias. Muy bien, hasta mañana, amigo.
Hasta
chao,
mañana.
Chao.
Adiós.